informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado dos contenidos para los 15 minutos de programa. Y es que estaremos analizando dos conflictos que se viven actualmente en el mundo. Por un lado, nos iremos a Siria para conocer el conflicto en Ghuta Oriental, a pocos kilómetros de Damasco, la capital del país. Y por otro lado, nos iremos a conocer el proceso de paz en Colombia a través de una entrevista con Adriana Arboleda, que es directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización colombiana de derechos humanos, y a su vez portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La televisión de Siria está anunciando que alrededor de 10.000 civiles huyeron del asediado enclave de Ghuta Oriental, cerca de Damasco, la capital del país, ante el avance del ejército sirio. Estas personas abandonaron la ciudad de Hamurilla y sus alrededores en dirección a las zonas controladas por las fuerzas sirias. Se trata del mayor número de civiles en salir de este enclave desde el pasado febrero, cuando el gobierno sirio inició una ofensiva contra lo que califican grupos terroristas en este sector, grupos que son apoyados por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Desde el medio de comunicación alternativo Hispan TV nos ofrecen la entrevista realizada sobre este asunto con el analista político internacional Hugo Vidal, que se encuentra en Damasco, en Siria.
Aunque se ha logrado una evacuación masiva, aún quedan miles de habitantes. ¿Cómo se podrá garantizar la seguridad y vida de estas personas si además la tregua y resolución de la ONU 2401 no ha sido tan respetada?
Bueno, una cosa que es importante señalar es que este asunto de garantizar la seguridad de la vida de estas personas, tenemos que tener en cuenta que se está tratando de garantizar la seguridad y la vida de las personas que se encuentran en la Ghuta Oriental, que están, digamos, en estos momentos, muchas de ellas, a veces entre dos fuegos, entre el fuego del ejército y el fuego de los terroristas que están allí atrincherados. Se trata de garantizar la vida de esas personas. El ejército árabe sirio ha abierto varios corredores humanitarios. Se ha hecho llegar a las personas que se encuentran allí en esa zona de combate, o es una zona de guerra. Se ha hecho llegar información sobre la posición geográfica de esos corredores humanitarios para que puedan salir por ahí. ¿Qué sucede? Que esos corredores humanitarios que han sido creados por la parte siria están siendo muchas veces bombardeados con fuego de morteros y tiroteados con fuego de francotiradores, etcétera, etcétera, por la parte adversa, o sea, por los terroristas, los llamados rebeldes de la coalición occidental. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se habla de garantizar la seguridad y la vida de civiles, hay que pensar también en la seguridad y la vida de los civiles de la capital siria, de Damasco. Y para ponerte un ejemplo, en un día, en un solo día, por ejemplo, en Damasco, te puedo decir exactamente el 3 de marzo, porque estaba mirando ahora justamente las estadísticas, el 3 de marzo cayeron en Damasco por toda la ciudad 64 proyectiles de mortero o cohetes en zonas residenciales y suburbios. Eso lo saben en la ONU, se sabe en el Consejo de Seguridad, pero siguen hablando de las personas que están atrapadas en la Ghuta, que realmente hay que tenerlas en cuenta, eso, pero yo te puedo decir que ningún gobierno del mundo aceptaría tener a pocos kilómetros de su capital un grupos de gente armada que todos los días disparan proyectiles de mortero y cohetes sobre zonas residenciales de su capital. Eso yo te puedo asegurar que no lo aceptaría nadie. O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando se habla de la protección de la seguridad y la vida de personas, de civiles en este conflicto.
Claro, ahora Hugo, el ejército sirio ha logrado importantes avances contra los terroristas, pero ¿qué viene de aquí en más? ¿Qué o quién determinará el futuro de la Ghuta Oriental?
El futuro de la Ghuta Oriental no puede ser otro que el de ser liberada por el gobierno sirio. Como estás viendo, Las potencias occidentales siguen hablando de los rebeldes que están atrincherados allí, los pobres, pero fíjate que tú mismo lo estás explicando. Cuando se ha producido una huida masiva de 10.000 personas, y esas 10.000 personas, ¿hacia dónde van? A las zonas que están bajo control del gobierno.
Así es.
Esas personas están tratando urgentemente de salir de allí, porque además tienen encima un yugo, una dictadura islámica que practica la charia, que ejecuta personas por decapitación. Eso no tiene nada que ver con la tolerancia de las costumbres en Siria. O sea, el futuro de la Ghuta Oriental es volver a control del gobierno, volver, o sea, ser liberada por las fuerzas del gobierno y sus aliados, que es lo que está sucediendo en estos momentos.
Era el analista internacional Hugo Vidal desde Damasco, en Siria.
Informativo Más Voces.
Adriana Arboleda Betancur es la directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización colombiana de derechos humanos, y a su vez es portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Arboleda está por Europa de la mano de la ONG Paz con Dignidad, hablando sobre víctimas, justicia y reparación y, por supuesto, sobre los procesos de paz en Colombia, porque Adriana forma parte del acompañamiento civil al proceso de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Desde el proyecto de comunicación social Cuba Información nos ofrecen la entrevista con Adriana Arboleda, que nos cuenta cuáles son los principales obstáculos a la paz, como el hecho de que los acuerdos de La Habana firmados entre las FARC y el Estado solo han sido cumplidos por este último en un 18%, y el asesinato además de líderes sociales y campesinos. Escuchamos la entrevista.
Adriana, ¿cómo va este proceso tan complejo de negociación, este segundo proceso de paz entre la guerrilla, en este caso del ELN, y el gobierno de Colombia?
Bueno, yo lo he resumido diciendo que estamos negociando en medio de la guerra, estamos con los avances de un proceso de negociación con la guerrilla, exguerrilla de las FARC, y pues se ha iniciado un proceso con el ELN desde el 7 de febrero del año anterior, en medio de una fuerte polarización de una sociedad mayoritariamente en contra de los procesos de paz, y una derecha y una extrema derecha que está abiertamente haciendo campaña en contra de los procesos de paz. Entonces, digamos que la mesa se mantiene, pero con muchas dificultades. En este momento mismo está suspendida, y pues con un gobierno nacional que está a punto de terminar, un presidente que deja el cargo ahorita el 7 de agosto, entonces ya no tiene maniobrabilidad política. Entonces realmente estamos en una situación compleja, difícil, pero digamos con toda la esperanza y toda la iniciativa de sectores sociales de hacer que la mesa se mantenga.
Precisamente tú perteneces a, digamos, estás incorporado en diferentes espacios de la sociedad civil como acompañantes de este proceso de paz, de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo se da este acompañamiento? ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales?
Pues el movimiento social en general en Colombia, y pues yo hago parte de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, digamos participamos a partir de una invitación que ha hecho la misma mesa. El ELN ha planteado que la participación de la sociedad civil en esta negociación debe ser vinculante, es decir, que tenga un papel mucho más activo, distinto a lo que fue la mesa de negociación en La Habana, donde si bien hubo una participación, esta se dio más hacia el final de las negociaciones. Entonces, con esa idea de que haya un mayor nivel de participación directa en las negociaciones, en la discusión de la agenda que tiene que ver con el tema de las transformaciones para la democracia, el tema de la discusión de los recursos naturales, de la paz urbana, pues hemos venido pues acercándonos a la mesa de negociación, dando nuestros puntos de vista. que haya diálogo, o sea, que haya conversaciones y que podamos avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto. Y pues en esa perspectiva nos hemos venido acercando tanto a hablarle al gobierno nacional como a la guerrilla del ELN, pues la necesidad de que la mesa no se rompa y que se permita que al mantenerse podamos discutir los temas centrales de la agenda.
Sin embargo, hay cifras elocuentes, 205 lideresas sociales en los últimos 15 meses han caído, asesinadas estas personas en medio, bueno, o a la vez o de manera paralela estas circunstancias a los propios procesos de paz, a este segundo proceso de paz. Curiosamente, la prensa internacional, estamos hablando de la prensa que leemos en Europa, no dice ni una palabra de todo esto. ¿Por qué este cerrojo mediático?
Hay dos factores que son los que más afectan la mesa de negociación en Quito. Uno es el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, que pues es fatal. Hay informes que hablan de que solamente hemos avanzado en un 18%. Y el otro factor definitivamente es el ataque sistemático y las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Es una tragedia, son principalmente reclamantes de tierra que han sido despojados por empresarios, terratenientes, muchos líderes ambientalistas que están peleándose, digamos, el que no entren las multinacionales al territorio. Y el que yo creo que el que eso no se conozca en Europa obedece a dos situaciones. Uno, que los gobiernos europeos pues defienden a estas multinacionales y a estas empresas extractivistas que están en Colombia, y no interesa que se conozca que son justamente los líderes que están en contra de estas empresas los que están siendo asesinados. Y lo otro es la gran cantidad de dinero que está poniendo la Unión Europea al proceso de paz. Entonces no puedes poner dinero para un proceso de paz y luego decir que ese proceso de paz se está incumpliendo, que hay deficiencias, que no hay compromiso o una voluntad política del gobierno, del Congreso, en que se cumpla. Entonces creo que la idea de dejar en Europa de que Colombia está bien, de que estamos en posconflicto, de que el proceso de paz ha sido un gran éxito, es lo que limita el que se conozca y que podamos discutir que si bien hay avances, que si bien es importante que tengamos un acuerdo, realmente hay una tragedia y hay una preocupación grande por el hecho de que se siga una situación de graves violaciones a los derechos humanos y de ataque sistemático pues a las organizaciones sociales opositoras o que luchan por derechos en los territorios en el país.
Me gustaría preguntarte por el papel que consideras que ha tenido y que tiene Cuba en los procesos de paz en Colombia.
El apoyo del Estado cubano ha sido fundamental en el proceso de paz. Primero, para lograr convencer a las FARC de la necesidad de que se avanzara en la mesa, y también pues lo han hecho con el ELN. Luego, su apoyo incondicional a que la negociación se diera fue clave, no solamente para el gobierno y para la guerrilla de las FARC, sino que también abrió las puertas a nosotras, las organizaciones, para que nos acercáramos y hiciéramos parte pues de ese proceso. Realmente ha sido de mucha generosidad, de mucho acompañamiento, y no se ha agotó en la firma de los acuerdos. Ahorita mismo, como parte del, digamos, de la recompensa, que no la tenía que hacer Cuba, es decir, bueno, felicitarlos a ustedes porque tienen un acuerdo de paz, entonces aprovechando eso vamos a posibilitar que aquí vengan a estudiar excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto. Ahorita mismo tenemos alrededor de 1,000 estudiantes en diferentes carreras, y pues no son solamente los combatientes, eso me parece muy bonito, es hijos, familiares de víctimas de crímenes de Estado, de víctimas de la insurgencia, que están allá pues como parte de la reparación, adelantando sus estudios en un país donde es tan difícil hacer la educación superior. En Colombia estaba totalmente privatizada, entonces digamos que ha sido muy generoso y muy, muy importante el apoyo que Cuba ha dado y sigue dando a Colombia para que tengamos un proceso de paz.
Era Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, Organización Colombiana de Derechos Humanos y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, al micrófono de Cuba Información. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.